Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza hasta ahora la manifestación del mundo rural en las calles de Madrid. Iván Alonso.
Son decenas de miles de ganaderos, agricultores, cazadores y gente del campo español que se movilizan esta mañana de forma masiva en la capital, afectados por las políticas que están asfixiándolo a ese campo y a las actividades y costumbres ligadas a él. Una marcha que ya recorre una de las arterias principales de Madrid, tanto el Paseo del Prado como el Paseo de la Castellana, y que comienza frente al Ministerio de Agricultura. Con esos manifestantes que representan, como decimos, a los sectores primarios y al mundo rural, se encuentra nuestra compañera Laura Rubio. Adelante.
Hasta ahora justo arranca de forma oficial esta marcha por el mundo rural, esta marcha por el campo que congrega ya miles de personas de todas las edades, desde bebés hasta mayores en el centro de Madrid. Estaba previsto que la gran marea naranja saliese desde Atocha frente al Ministerio de Agricultura, pero ahora mismo la manifestación llega ya hasta Cibeles, una distancia de casi 1,5 kilómetros. Allí tractores y camiones encabezan esta manifestación en la que también hay animales. Luis Enrique ha venido desde Checa, un pueblo de Guadalajara. Viene con
que nos ayuden porque esto vamos a la ruina. Bueno, nos hemos traído los animales en una furgoneta con sus guías y sus y todos sus papeleos para poder venir aquí y que vean que cuando venimos aquí es porque lo necesitamos, que nos ayuden.
Viene con un burro y una oveja y nos contaba por qué es tan importante este 20M. Ganaderos como Luis Enrique, agricultores, cazadores y el mundo rural al completo piden hoy que el gobierno escuche sus peticiones.
Y a punto de cumplir una semana, la huelga de transportistas ya deja 34 detenidos y 353 investigados o denunciados por la violencia de las protestas en varios puntos del país. Son datos de la policía y la Guardia Civil. Una de las consecuencias más llamativa y que más nos está afectando y que está dejando este paro es la de estanterías vacías en muchos supermercados españoles y el difícil acceso a productos como la leche, los huevos o el pan, sobre todo en el norte de España. Mañana se reúne el gobierno con la Comisión Nacional de Transportes, donde no se incluye a la plataforma convocante de la huelga, por lo que la situación no tiene visos de terminar pronto. Aquí en COPE nos hemos preguntado si podemos sufrir un desabastecimiento severo en nuestros supermercados. Por los micrófonos de la mañana del fin de semana ha pasado Ignacio García, director general de ASEDAS, la Asociación de Distribuidores Autoservicios y Supermercados. Nos contaba que no va a haber problema de abastecimiento, sino de stock por compras innecesarias.
Si los consumidores reaccionan pues haciendo acopio, pues el problema se agrava. En España, con una gran potencia agroalimentaria y productora como somos, pues ahora mismo no hay ninguna razón para que los consumidores tengan miedo a no poder acceder a los alimentos. Los problemas de representatividad del sector del transporte, todos los comprendemos, pero no tiene ningún sentido que una parte de los transportistas, digamos, impidan trabajar a los demás y conviertan en rehenes a toda la sociedad.
Y en Ucrania, las fuerzas rusas han bombardeado hoy una escuela en Mariupol que servía de refugio para 400 civiles. Todavía se desconoce si hay víctimas. Esta ciudad portuaria que se encuentra completamente arrasada. Se trata de uno de los puntos más calientes de la guerra, un conflicto que ya se ha saldado con la vida de 115 niños, según los últimos datos de la Fiscalía de Menores ucraniana. Además, hay 140 heridos. En COPE hemos hablado con Natasha. Es ucraniana, es madre de dos hijos y que ante la situación pues ha tenido que dejar a su marido y a sus padres mayores en Ucrania para salvar la vida de los menores. Ahora se encuentran viviendo ya con unos amigos en Zaragoza.
Yo, después de ver que los asesinos, los terroristas rusos tiraban misiles sobre las clínicas y hospitales con los niños, se me rompió el corazón totalmente y yo decidí llevar a mis hijos y correr.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de liga marcada por el clásico de esta noche, Madrid-Barça. Bruno Casar.
A las 9 en el Santiago Bernabéu, cita por todo lo alto en la liga. Los de Xavi llegan cuartos con la presión de la victoria anoche en Vallecas del Atlético de Madrid, que la ventaja en 3 puntos. ¿Y con qué novedades, Elena Condis?
El Barça está volando ahora rumbo a Madrid con la novedad de Alves en lugar del lesionado Odest. El equipo quiere acabar con la racha de 5 derrotas consecutivas en los últimos 5 clásicos. Xavi introducirá algunos cambios, como la entrada de Alves y Araujo en defensa, y en la delantera el goleador Aubameyang tiene su puesto asegurado junto con Ferran Torres. La duda es la tercera plaza, si será para Dembélé o Gavi. El Barça jugará con la señera por primera vez en el Bernabéu.
El Real Madrid llega líder a 10 puntos del Sevilla, pero con bajas importantes. Vamos a buscar la última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El equipo tiene previsto concentrarse a las 12 de la mañana con las bajas por lesión de Benzema y de Mendy. Nacho va a ser el capitán y va a jugar de lateral izquierdo, y la gran incógnita es saber si Ancelotti va a apostar por un delantero centro nato o va a apostar por la fórmula del falso 9. El Real Madrid va a vestir de negro, el árbitro va a ser Martínez Munuera, 60.000 espectadores se van a dar cita en el Bernabéu.
Antes a las 2, Español Mallorca, 4 y cuarto dos partidos, Celta Betis y Cádiz Villarreal, 6 y media Sevilla Real Sociedad, y Mundiales de Atletismo en Belgrado. A esta hora arranca la final de triple salto con Ana Peleteiro, a las 12 final del 3000 masculino con Adel Mechal, ambos con opciones a llevarse una medalla.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso, quedamos muy atentos a las principales noticias que hoy son esta enorme manifestación del campo en la capital de España, será dentro de una hora, y entre tanto aquí continuamos a todo tren con fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubrir.
Día 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y no es una fecha elegida al azar, porque el 21 es el número clave. Como sabéis, lo que caracteriza a las personas con síndrome Down es una alteración genética que se produce en el cromosoma par número 21 de los 23 pares de cromosomas que están presentes en cada célula del cuerpo humano. Digamos que tienen un par anómalo, diferente, y en lugar de dos tienen tres cromosomas en ese lugar. Esto es algo que apenas sabemos desde hace 60 años. Por este motivo, durante mucho tiempo, el síndrome de Down fue un estado envuelto en la ignorancia y la incomprensión. Pese a lo que la ciencia nos iba desvelando, los prejuicios seguían ahí. Quizá el discurso más dañino en torno al síndrome de Down es el que pone a todas estas personas en el mismo grupo. Porque sin tener en cuenta los individuos, a menudo nos referimos a ellos como si fuesen un bloque compacto. Ellos tienen estos rasgos, ellos se comportan así, a ellos les pasan estas cosas. Con ese plural anónimo, los estamos deportando a una zona donde dejan de ser visibles, sencillamente porque ellos, esa denominación genérica, no existe. Existen las personas, una a una, cada una con su nombre y su rostro. Y basta con que nos coloquemos frente a una de esas personas y la miremos a los ojos para que podamos ir a su encuentro. Esta es la tarea en la que lleva embarcado más de 30 años nuestro invitado de esta mañana. A finales de los 90, su nombre saltó a las noticias al convertirse en el primer licenciado universitario europeo con síndrome de Down. El malagueño Pablo Pineda se graduó en magisterio para enseñarnos tres lecciones básicas. La primera, que las personas con síndrome de Down no son enfermos. Segunda, que no reclaman protección, simplemente solicitan que no pongamos trabas a sus capacidades. Y tercera, que pueden ser igual de felices que los demás. Con ese temario por bandera, Pablo Pineda ha escrito libros, ha viajado por el mundo dando conferencias, ha presentado programas de televisión, ha pronunciado un discurso en la ONU y en 2009 ganó la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián al mejor actor por la película Yo también. Pablo Pineda, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué alegría! Recuerdo que la primera vez que te entrevisté en la radio me dijiste que tu canción favorita era esta de Amaral, El Universo sobre mí, ¿eh?
Me he quedado muerto cuando la escuché, digo, Dios mío, aún se acuerdan de mí.
De aquello hace ya más de 10 años, y a lo mejor ahora te gusta otro tipo de música, el rap amigo el Langui.
No, yo rapear no sé rapear, hija. Yo soy más pop.
Tú eres pop, como los clásicos.
Exactamente. Es que soy un clásico.
Eres un clásico, efectivamente.
47 años.
Hombre, efectivamente, es la quinta de lo propio, del pop. Es curioso porque durante mucho tiempo se pensaba que las personas con síndrome de Down no teníais gustos personales, ¿verdad? Como si solo pudierais imitar lo que veíais en el entorno, sin capacidad de iniciativa.
Pues sí, la verdad que parecíamos como si fuéramos loros de repetición, ¿no? Mm. Y eso es humillante, desde luego, es humillante porque no es verdad. Nosotros tenemos, como tú bien has dicho, nuestros propios gustos, nuestras propias opiniones y nuestro propio criterio, ¿no? Y eso es donde ahí es por donde hay que empezar, ¿no? Pensar que somos personas, que tenemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestro criterio a la hora de afrontar las cosas. En fin, no podemos, no somos marionetas, no somos loros de repetición que dividen lo que dicen los demás sin pensar. No, nosotros también pensamos.
Sí, sí, y cada uno es diferente. Pero yo creo que algo hemos avanzado, Pablo, porque la primera lección que hemos aprendido es que el síndrome de Down no es una enfermedad. ¿Tú lo ves así o crees que hay gente que lo piensa todavía?
No. Yo creo que ya poco a poco eso se ha ido desterrando, básicamente, ¿no? Se ha ido desterrando porque todo el mundo ha visto lo que podemos hacer, ¿no? Todo el mundo ha visto, como tú bien has dicho, todo mi progreso que ha resumido el currículum de una manera maravillosa. Ha visto a Alberto Domínguez Sol, el médico de familia. Ha visto el programa donde comen dos. Ha visto, ya ha habido tanto avance en estos últimos 30 años que difícilmente ahora puede haber alguien. Puede que alguien muy, muy, muy mayor sí lo piense, pero la gente joven, la gente que está, y la gente de mi edad, madura, no piensa eso, sin duda alguna.
Qué bien, es importante esto. Oye, ¿cómo vas a celebrar tú este año el 21 de marzo? Porque me imagino que en los dos años de la pandemia la celebración estaría muy restringida.
Sí, es cierto. Bueno, yo ya lo estoy celebrando, justamente, no sé, yo sé que esta entrevista
claro.
va a para este día, ¿no?
Sí.
Incluso otra cadena rival, no voy a decir cuál, también me quiere entrevistar esta tarde. Con lo cual, yo no sé qué os pasa, que cuando llega el 21 de marzo os ponéis como locos. ¡Ah!
Claro, efectivamente. Nos reposeemos. Por cierto, ¿qué tal te ha ido el confinamiento? ¿Cómo ha sido para ti todo este tiempo de pandemia?
Bueno, para mí fue un reto, desde luego. Para mí fue un reto porque, primero, yo tenía una actividad con Fundación Adeco frenética, pero frenética. Había momentos en que también he puesto malo por otro de esa actividad, ¿no? Viajando para aquí, para allá, haciendo viajes inverosímiles, carambola, para arriba, para. No paraba.
¿Tú no has parado a pesar de la pandemia?
No, antes de la pandemia.
Antes.
Antes de la pandemia era una actividad frenética. Incluso en los primeros meses del 2020 tampoco paré. Yo ahora mismo, yo desde la perspectiva, veo mi agenda en los meses de enero, febrero y también en mitad de marzo del 2020, yo digo, hay que ver la suerte que he tenido de no coger el COVID. Pues que tampoco paraba.
¡Qué barbaridad! Sí. Pero decías que era un poco reto, ¿no? Después de tanto frenesí, haber tenido que parar o bajar un poco el nivel, ¿te refieres?
Es que es un corte.
Es un corte, sí. Ha sido para todos un sobresalto.
Es como un tajo de ronda, es como un tajo. Te lo tiran todo como si fuera un castillo de naipes y te quedas vacío, ¿no? Te quedas vacío y dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Yo, en ese sentido, jamás me he aburrido. Siempre me invento fricadas varias, charaduras variopintas, y eso también me ha hecho estar activo, ¿no?
Sí.
Estar activo y no pensar en lo que estaba cayendo, además, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, eso también me ha hecho pues, poder sobrellevar el confinamiento y, además, la seguridad del respaldo de Fundación Adeco detrás, ¿no?
Sí, está haciendo desde 2010, Pablo, como embajador y consultor en diversidad de la Fundación ADECO, y trabaja en el fomento de la inclusión de los discapacitados en el mundo laboral, que es una tarea fundamental. Pablo, tú te graduaste en magisterio, luego te licenciaste en psicopedagogía, pero nunca has llegado a ejercer de maestro. ¿Había algún impedimento legal?
A ver, ahí... Impedimento explícito
no existe.
No, pero si es verdad que de soslayo,
claro, como os pasa siempre,
como de soslayo aparece, siempre aparece un poco el decir sí, pero no. O sea, ¿por qué? Pues porque si mira la propia Constitución, ya te está diciendo cómo puedes acceder al funcionario público. Y en ningún lado dice que la persona con discapacidad intelectual podamos ejercer de funcionarios. Eso es así. Ya ves, esa laxitud legal, esa ambigüedad, pues también hace que yo no pueda ejercer de maestro, ¿no? Y luego también el tema social. Es un tema cultural, es un tema social. Pues como con las mujeres, pasa exactamente lo mismo. O sea, yo he puesto un papel definido, un rol definido, y de ahí no puedes salir.
Y de ahí entonces, no sales.
Es que no sales. Entonces, a un señor intermedio, ¿qué le toca? Pues Bedel,
claro.
Sergio... Pero profesor, no.
Profesor, síndrome Down, imposible. Lo que sí hiciste
es imposible.
Fueron
es
las prácticas.
Es como un directivo. Como, no sé, es como si una empresa la liderara una mujer. Pasa igual. O es que el médico, o es que hay una mujer director de hospital. No lo hay. Están enfermeras. Es que al final es eso, el encasillamiento.
El encasillamiento. Sí que hiciste las prácticas en un colegio. ¿Cómo fue esa experiencia de presentarte como profesor ante los alumnos? ¿Cómo te recibieron? ¿Tú qué recuerdas, así como anécdotas?
Bueno, a ver, eso fue un colegio... La verdad es que todo fue bastante peculiar. Las cosas como son. Era un colegio bastante peculiar, pues era una cooperativa de aquí de Málaga, que se llamaba Colegio Platero. Un colegio bastante... primero porque era cooperativa, no era un colegio... al uso, en ese sentido, con métodos evaluativos bastante curiosos también, porque los profesores no evaluaban, se evaluaban los propios niños, o sea, tenía una metodología distinta, una metodología que lo aplicó un proyecto, que es el proyecto Roma de don Miguel López Melero. Claro, bajo esa metodología, pues, era un colegio distinto, un colegio normal en el que habían chicos y chicas con síndrome de Down. Entonces, claro, era todo muy distinto.
Claro, claro.
Y la verdad que
los chicos estaban integrados en aulas con personas sin síndrome Down, personas convencionales, o era un colegio específicamente para niños con síndrome.
Esa es la gran peculiaridad. Estaban todos
mezclados. Claro.
Mezclados.
Y te vivían a ti, pues, con total naturalidad.
Exactamente. Me veían como el profesor, ¿no? Y la verdad es que fue algo... ahí es cuando me vi yo con madera de maestro, ¿no? Cuando me vi con madera de profesor, porque yo le hablo al nivel. Me pongo a su nivel y le hablo en su lenguaje, que es como hay que hacer para enseñarle a los niños, ¿no? Un maestro no puede hablarle con palabras de estas grandilocuentes porque el niño no se entera.
Claro. Y a ti te entendían. A ti te entendían perfectamente.
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 Entonces, claro, llegó un momento, yo me acuerdo del final de la práctica, porque las prácticas se acaban. Hay un tiempo de práctica, se acaba, y aquello fue ya hiper emocionante.
Me lo puedo imaginar.
Emoción en estado puro. Ahí lloramos todos.
Que además a ti te encanta llorar. Porque no, confesabas en la entrevista de hace tiempo que lloras hasta con las películas.
Me encanta llorar tampoco, no soy masoquista, por favor. No, pero sí es verdad que tengo una lágrima bastante fácil, ¿no? Quizá porque la empatía la tengo yo enorme.
Claro.
Tengo una empatía que a veces se me desborda como un tsunami y que a veces te tengo que decir, Pablo, contrólate.
Oye, ¿sigues viviendo en el barrio de Fuente Olletas?
Sigo allí.
¿Y vives con tu madre, con María Teresa?
Falleció. María Teresa
no
falleció.
¿Me digas?
Sí.
¿Cuándo murió?
Empezado el mes de febrero.
Oh.
El día 7 de febrero falleció.
Hoy cuánto lo siento.
Sí.
¿Cuánto lo siento? ¿Y qué tal estás?
Bueno, pues ese es el gran reto de este año, ¿no? Yo creo que ha sido el gran reto, ¿no?
Claro.
Después de tantos años juntos, compartirlo todo, viajar con ella un montón, pues claro, ahora me siento vacío.
Madre mía, ¿y vives solo? ¿O tienes amigos? ¿O cómo te las has arreglado?
Bueno, a ver, la verdad es que vivo solo, si es verdad, pero también tengo hermanos que viven en Madrid y de vez en cuando se pasan por aquí a ver cómo estoy.
Ya, pero tú el día a día lo haces solo.
Bueno, no totalmente solo. Sí, es verdad que tengo una chica en casa.
Ajá.
Que viene, me limpia la casa, me hace la comida, me prepara la ropa. O sea, en ese sentido, cualquier joven que me escuche le da la madre que lo parió.
Sí, pero escucha, desde el punto de vista afectivo sí tiene que haber sido un golpe muy fuerte para ti, porque
sí.
Es una convivencia de vida. Entonces, de repente, ha cambiado tu existencia de arriba abajo, ¿eh, Pablo? No
totalmente,
sabía yo esto.
Totalmente. La verdad es que mi vida ha sido un cambio brutal. Además, fue algo súper rápido. Yo estaba trabajando.
Sí.
Yo estaba en Valencia, trabajando para la fundación, y ahí fue cuando ocurrió todo, ¿no? La verdad es que fue algo que me chocó al principio, pero poco a poco lo he ido asimilando, ¿no?
Es que los padres de Pablo, lo sabe toda España, han sido para él determinantes para que sea quien es y haya llegado donde ha llegado, porque realmente ha sido su cultura y su educación y su impulso la que lo pusieron en marcha, ¿no? Y siempre ha repetido que si sus padres hubiesen optado por cuidarlo en lugar de educarlo, pues sería otra persona. O sea, que realmente han sido para él un pilar. ¿Y cómo te concibes ahora, digamos, de adulto, solo, frente al mundo? Sabes que alguna vez hemos hablado también de cómo tú hubieses soñado con formar una familia y no ha podido ser.
A ver, ahí hay muchas cositas.
Mírale qué ordenado es.
Más lo que yo quería decir también, ¿no?
Sí.
Es verdad que el primero morir mi padre, que fue hace ya una década, y ahora morir mi madre, me ha ido un poco preparando, ¿no? Me ha ido preparando para lo que pudiera ocurrir, ¿no? Sí, es verdad que mis padres dejaron un legado muy importante, el más importante. Y es lo que tú acabas de decir. Me han educado, no me han cuidado. Jamás me han sobreprotegido. Y siempre han empezado en un lema: la autonomía. La autonomía. Y eso ha sido algo fundamental. Por eso estoy viviendo solo, porque al final todo ese legado de autonomía que me han dado mis padres, ahora es cuando lo tengo que sacar, ¿no? Y al final, pues, ahora estoy, al principio te lo pasan mal, pero poco a poco, pues, ya lleno, tengo una serie de automatismos que mis padres me han enseñado. Y eso es lo que ha sido, y esa es la clave de mi éxito. Es decir, tú tienes que salir, tú tienes que socializarte, tienes que ser autónomo, tienes que... Y eso ha sido la clave, porque me he tomado, no tan bien, pero eso es lo que me ha ayudado a no derrumbarme, ni a empezar a muerte de mi padre, ni a empezar a muerte de mi madre. No me he derrumbado por eso, por el legado que me han dejado.
Sí, qué bonito, porque estarán viéndote con orgullo, ¿no? Estaba pensando en aquello de las novias. ¿Te acuerdas que me decías? Porque yo siempre me acordaré, Pablo, de eso que me decías, que era un poco dramático, ¿no? De cómo, por el hecho de ser síndrome Down, todo el mundo entiende que tienes que salir con una chica síndrome Down, y cómo cuando te encuentras con una mujer sin esta peculiaridad que te gusta, encuentras una barrera. O sea, que de un modo u otro no acaba de cuajar la cosa.
Bueno, mal que dramático, que parece que esté usted en la guerra de Ucrania.
Es que tú eres empático, pero yo soy exagerada.
Sí. Es un poco injusto y contradictorio, ¿no? ¿Cómo me dejan formarme? ¿Cómo me dejan estudiar? ¿Cómo me dejan hacer cosas? Pero luego, Dice, ah, no, tú solamente te tienes que enamorar de una chica dan. Y digo, bueno, ¿pero por qué? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué me das una de cal y cinco de arena?
Sí.
Pues déjame que yo elija con quién quiero estar. Puedo elegir un down, puedo un down, por supuesto, pero también puedo elegir a un no down. Entonces, es decir, yo quiero estar ahí, tener el abanico amplio, no me lo reduzcáis. Y ese es la sociedad.
Pero las chicas se dejan, las chicas colaboran.
Esa es otra. A ver, las mujeres, y yo no me quiero meter en mucho en generales con las mujeres, pero sí es verdad que os lo pensáis mucho. Y que y a veces es verdad que las chicas, sobre todo las chicas, las mujeres menos, pero las chicas, todavía el miedo al que dirán existe. Las cosas como son. Sí. Al final hay que decir las cosas como son. Tú una chica de 20, 25, ¿tú crees que si puede, va a llegar a la casa así de buena primera a poner a comer y decir, papá, tengo un novio que si no me da don?
Claro. No, es que tú ya tienes que pensar en una mujer hecha y derecha de 45 años, Pablo, que a la que le importe un bledo lo que piense la gente y que sea muy inteligente. Porque es que tú no vas a tener más remedio, hijo mío.
Esa
como
es.
Todos los listos, tienes un drama en la vida.
Sí. Eso es cierto. Yo, como tú bien has dicho, tienes una chica madura, con carácter,
sí,
pero a la vez con sensibilidad, ¿no? Es,
sí.
Pero sí es verdad que tienen que haber pasado por algún episodio de adversidad.
Claro.
Por algún episodio de no sé, tampoco tiene que ser especialmente dramático, pero algo que le haya sufrido un punto de inflexión en ella, ¿no?
Sí.
Para que vean estos temas desde otra óptica. Porque, claro, una chica de 20 años que lo dan, que se lo dan todo, que solo quiere que se ponen todos bien en Instagram y solo hablan de los... Pues no.
Claro,
es que, claro, es muy difícil, ¿no? O sea, yo tengo que ser, como tú dices, una chica con mundo, con pozo, y que vea la sociedad, la sociedad tal como es, no en plan postureo ni en plan fingimiento, no.
Claro.
Entonces yo creo que sé que las chicas que me están escuchando ahora dicen, madre mía, yo qué exigente es, ¿no? Pero es que algo mínimo tengo que exigir.
Oye, en España se calcula que hay unas 35.000 personas con síndrome de Down, pero hay un dato muy revelador, yo diría estremecedor, que es la proporción de niños que nacen con esta característica, que es uno por cada 1.600 nacimientos. Es la ratio más baja del mundo y no es algo espontáneo. La explicación son los diagnósticos prenatales, el hecho de que las mujeres se hacen la amniocentesis y ante el menor indicio de que el bebé pueda tener síndrome Down, pues le quitan la posibilidad de vivir. Tú siempre has dicho que esta prueba constituye una discriminación aberrante.
Pues sí. La verdad que sí, porque además les privan. Yo creo que si ahora mi madre estuviera viva, ¿vale?, y estuviera en la silla de al lado mía, contaría anécdotas, vivencias, experiencias miles que hemos pasado juntos, ¿vale? Y creo, ¿sabes lo que es quitar de cuajo la posibilidad de pasar por esas experiencias?
Sí.
Es que es muy fuerte.
Es que es muy fuerte.
Es que es muy fuerte.
Es muy fuerte oírte, sí.
O sea, no, ya. Está bien que tú lo quieras pensar, pero no solamente eres tú, es el niño.
Sí.
Es que para una mujer, tener un hijo primordial, ¿qué más da? ¿Qué más da que venga lo que venga? O sea, ¿por qué hay que poner yo quiero esto? No, esto no es un restaurante.
Sí, sí. En diciembre de 2015, Pablo tuvo ocasión de pronunciar un importantísimo discurso ante las Naciones Unidas en la ONU y dijo, vamos a escucharle cosas como esta.
Tengo la sensación que vivo en un mundo
al que parece que resultamos incómodos. ¿Por qué cada vez nacen menos niños con discapacidad? ¿Por qué? Yo realmente me siento afortunado, realmente privilegiado de nacer en este mundo, de estar en este mundo, y soy feliz, aunque mucho les sorprenda y hasta les cueste aceptarlo. Les voy a decir una cosa, no hay límites capaces de parar a una persona que ama la vida, ya aunque existan miles de barreras que se levanten para frenarla.
Es impresionante porque yo quiero pensar que aunque somos absolutamente esclavos de nuestras ideas preconcebidas, de nuestras ideologías, del marco de nuestros pensamientos, tuvo que haber algún parlamentario, alguien en aquella sesión, que se sintiese removido y que dijese, pues lo que está diciendo este chico es verdad. O sea, también tiene derecho a ser feliz una persona con una circunstancia como la enfermedad o como el síndrome de Down. O sea, qué ridiculez. ¿Se te acercó alguien? ¿Te hicieron algún comentario?
Se quedaron mudos.
Se quedaron mudos, claro.
Como diciendo...
Puf.
Yo creo que querían que la tierra se los chagara, ¿no? Ellos mismos.
Sí. Es porque, que no cabe, claro, mucha argumentación.
No había documentos, o sea, no había nada que rebatir ahí. Entonces no, era muy difícil rebatirlo, ¿no?
Claro, es un hecho taxativo. Oye, tú que has viajado tanto, Pablo, es que yo estaría horas hablando con este hombre, porque claro, ya es que yo, también es un culturón.
Y yo hablando, porque yo no puedo hablar.
Oye, tú que has dado la vuelta al globo y más ahora con Adecco y tal, sí. ¿Qué te ha chocado en cuanto a la vivencia de la discapacidad en los distintos países? Porque tiene que ser un panorama completamente diferente de unos países a otros.
Sí, totalmente. O sea, no es lo mismo la Europa del norte y del centro que la Europa del sur. ¿Vale? Y eso es distinto Europa de Sudamérica, ¿no? O sea, son sociedades totalmente distintas, ¿no? La Europa del Sur, es curioso porque, a pesar de las carencias de Europa del Sur, como en este caso España, el ser del sur parece que no, aunque sea una etiqueta, pero es verdad, lo del sur abogamos más por la inclusión. Porque somos inclusivos de por sí, ¿no? Si vas a Alemania o si vas a Inglaterra, pues tiene mucha cultura. Una cultura en la que te ponen en un sitio súper tecnificado, en aulas o lugares prefabricados, con todos los ministros del comer mundo, pero apartado de la sociedad. Tiene un nombre, Stock, no sé qué. Claro, no lo ven claro, ¿no? De hecho, hace unos años, mi madre y yo me llamaron del Partido Verde Alemán, me llamó para que hiciera una conferencia en el Reichstag alemán.
El Parlamento.
En el Parlamento, porque estaban en duda, de seguir continuando con los centros de educación especial. Fíjate.
Qué barbaridad.
La poderosa Alemania.
Sí. ¿Vale? Sí.
Y el Partido Verde me llamó para que fuera yo. Claro, mi madre se apuntó, por supuesto. Claro. Y allá que nos fuimos los dos, como Juana de Arco y su hijo.
Qué bonito, ¿eh? qué bonitas aventuras todo esto. ¿Hay que contarlo en un libro?
Sí.
Tienes que ponerte a escribir esto.
Tengo que ponerme. El problema, me da un poco de miedo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Y esto nunca lo he dicho. ¿Por qué es abrirme en canal?
Ya. Pero si te abres en canal continuamente, muchacho, si tú eres un libro abierto.
Ya, el problema es cuando te recuerdas tantas cosas.
Ya. Sí, que estás ahí lateando con tus sentimientos, evidentemente.
Que es una lucha con los sentimientos, ¿no?
Es una lucha que vas a tener años, sí.
Mi madre me decía, escríbelo. Pero es que ella, si la copa se escucha en el cielo, que yo no lo sé.
Sí, aquí tenemos línea directa.
Pues mi madre me estará escuchando, o sea, me escuchará diciendo, es que... Cuando escriba el libro, es que va a haber un efecto lavadora muy grande en mis sentimientos, ¿no? O sea,
sí.
Va a ser como un centrifugado espectacular, ¿no? Y me da un poco de miedo. Ya me dio la película. Yo también ya me lo dio.
Sí, te dio vértigo.
Me dio vértigo, pero digo, joder, a ver, y cuando rodaba, lo revivía todo. Me lo removía todo. Imagínate, ahora con el tiempo que empieza a contar y a contar. Claro, es muy complicado.
Es complicado, pero hay que hacerlo, porque realmente la tuya es una tarea histórica, Pablo Vineda. Por la razón que sea, realmente estás teniendo un papel absolutamente crucial. Y para mí es un problema, porque este talento sin límites me constituye siempre un desafío en los tiempos. Me están gritando desde el control, Marci, con toda la razón, porque podría estar horas hablando con Pablo y no nos cabe en el programa. Habría que hacer el programa entero con él.
El problema es cuando esa vez que cuando tú has hablado de que hay muy pocos towns que nacen, eso va como una cadena, ¿vale? Va como una cadena, porque cada vez que hay menos niños, menos gente con síndrome de Down, que son 35.000 las que hay aquí en España, solo 23.000 están en edad laboral. Entonces, fíjate tú lo poquito que hay trabajando.
Claro.
Entonces, ese es otro tema, ¿no? La poca inserción laboral. Se está consiguiendo mucho. Se está avanzando, gracias a la Fundación Adecco, se está consiguiendo mucho. Y cada vez más. Y cada vez más, ¿no? Pero si es verdad que ahora poco a poco esto ya se va avanzando, ¿no? Pues la Fundación Adecco, hace poco hemos hecho un vídeo, una campaña de sensibilización en la que además, en la cual además están comprometidas más de 30 empresas, y el 31 de marzo, pues aquí tengo un enlace que lo puedo decir perfectamente, que
pues
es
sí.
Día Mundial. Todo seguido, Día Mundial del Síndrome de Down.org. Yo creo que esto es muy importante, ¿no?
Pues que quede ahí constancia, Día Mundial del Síndrome de Down.org, para picarlo a partir de esta tarde y a lo largo de todo el día de mañana y, por supuesto, todos los días de la vida, porque esto es una batalla para afirmar la belleza de la persona, de cada una de las personas que habitan este mundo, y que en el caso de Pablo Pineda, la verdad, es un espectáculo. Me sumo con su madre a este aplauso, que yo noto de los oyentes, y adelante, Pablo, porque no estás solo y porque realmente la tuya es una vida muy bella. Gracias de verdad, porque cada vez que vienes yo estoy tan contenta. Un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo, amigo.
No te pongas a llorar, que voy yo detrás, ¿eh?
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros, pues, hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con un kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado.
A veces pasa, que de repente ve uno, pues ve uno un señor de 80, de 70, vestido como un mocito, con pantalones rojos, cortos. O ve de repente a una señora que, oye, lleva una faldita como una faja apretada al culo y un sostencillo, pero claro, que es que tiene 65 años, y uno se pregunta, pero bueno, tiene que haber una proporción, ¿no? Eso como que a lo mejor son personas guapas que no se favorecen mucho con ese, con esa actitud. Bueno, resulta que esto también tiene nombre. Esto se llama midorexia, que en la vida lo había oído. El querer mantenerse siempre joven, por lo visto, o parecer joven. Nos lo van a explicar nuestra médico endocrina, Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Muy buenos días.
Buenos días a todos, Cristina. Hola, Carmen.
¿Qué es esto, Carmen? Midorexia. ¿Qué es esto?
Madre mía,
qué
palabras.
Todo tiene nombre ya.
Todo. Y luego lo de la anorexia, que son obsesiones. La vigorexia, obsesión por ejercicio. La anorexia para tal. Y ahora la midorexia. Este palabra que es como bien dice su palabra, erexia, una obsesión por verse eternamente joven. O sea, una obsesión por la estética, no aceptan la edad que tienen y luego tienen, normalmente va acompañado de una personalidad madura también, pero efectivamente la has descrito muy bien. O sea, hay gente que dices tú, pero ¿dónde va? O sea, con un short que ya tienes, porque fíjate tú, hay mucha gente que tiene la cara fenomenal porque se operan y se operan y se operan para no verse arrugas, pero luego el culo es el culo y la flacidez es la flacidez, y por muy buena cara que tengan, pues todo se cae.
Bueno, pero yo ya no digo que se caiga o no se caiga. Quiero decir, habrá personas excepcionalmente dotadas con una genética, yo que sé, que además son muy magras y que se mantienen muy bien, etcétera. Pero la pregunta es como un cierto desacompasamiento, ¿no? Quiero decir, es como que, en fin, que yo lo respeto todo, ¿eh? Y a mí la gente que le da lo mismo que los demás se fijen en ellos y que se rían de ellos me parece admirable. Indica una personalidad muy vigorosa. Pero a veces hay un punto como de triste ridículo, ¿no? En ciertas formas de ponerse.
Claro, pero ahí está quizás la controversia, ¿no?, de este término, porque claro, alude a aspectos que nosotros muchas veces sí que proponemos a las personas que van teniendo y alcanzando edad, entre las que nos encontramos algunos de nosotros, ¿no?
Total,
sí,
total.
Provectos.
Ir teniendo una conducta, pues, que vaya dirigiéndose hacia el cuidado de uno mismo, de una misma, ¿no?, pues para mantenerse lo más jóvenes posibles, tanto cerebral como físicamente, ¿no? Pero claro, ahí es cuando llega el punto, ¿no?, en el que uno no es capaz de distinguir dónde empieza el cuidado y dónde empieza la obsesión por ello, y dónde se empiezan a desplazar otra serie de actividades, de intereses, y hasta qué punto, pues, por el hecho de mantenerse continuamente jóvenes, son capaces de, bueno, hacer cualquier barbaridad. Y después también lo que habéis dicho, la imagen que se proyecta al exterior, que no está acompasada con la edad, por muy joven que se sienta uno.
Claro, y por muy bien que envejezca, porque realmente hay un hilo que es extremadamente fino entre lo normal y lo patológico en este campo de la miorexia. O sea, pero es tan extremadamente fino que se puede confundir, y de hecho se confunde, de ahí viene esta palabra, que esta resistencia a envejecer, cuando se confunde lo que es la belleza con la salud. Y entonces se cometen errores, pues, como dietas exageradas, como cirugías que son innecesarias y que están cada año se meten a hacerse un retoque en plan de cirugía, y bueno, y todo eso tiene que pasar por efectivamente por la consulta de Pedro, para que ayudarles a aceptar la etapa de vida que tienen, ¿no? Y luego, aparte, hay otra cosa muy curiosa que a mí siempre, ya sabéis que siempre yo incido en lo mismo, ¿no? Porque como ahora está de moda lo de la hombre y mujer igual, y yo digo, pero si es que no lo vamos a conseguir nunca. Mira, vosotros no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la mujer...
En términos de derechos, yo creo que sí.
No, yo estoy hablando de psicología.
Ah, bueno, es que eso
sí,
no.
Sí, de claro. Pura biología.
Incluso,
¿no?
Ojalá
incluso,
que no.
Hombre, incluso de cuerpo, ¿no? Muchas veces.
Claro.
Y además, que dice una cosa, que es que las mujeres pueden envejecer un poco antes, pero los hombres, cuando envejecemos, envejecemos de un tirón, ¿no?
Sí, sí, o sea, caída libre. Pero mira, las mujeres, cuando normalmente tienen este problema, este trastorno en la conducta, la midorexia, son muy adictas al quirófano, ¿no? A subirse el párpado, a quitarse la pata de gallo, a estirarse la cara, no sé cuánto, tal. Y sin embargo, al hombre le da por reventarse al gimnasio, porque claro, en el hombre también se caen todos los músculos, ¿no?
Pero ahora también les da por la intervención, ¿eh?
Pero no tanto como a la mujer.
Cada vez más. Y tenías que ver, sí, en algunos, sí, países cómo se ha extendido el tema. Primero hacerse los párpados, después ponerse el pelito, después arreglarse el cuello, luego ponerse pectorales, luego meterse culo. Se está extendiendo mucho.
Bien. Sí, sí, se extiende, pero yo creo que, yo veo que a la mujer con 65 años no se está machacando en el gimnasio, normalmente, ¿sabes?
¿Lo dices tú? Anda, sí, se nota que has ido poco por los gimnasios.
Así, a machacarse, a hacer musculitos.
Bueno, cuidarse, o sea, que es que es una cosa, que es un equilibrio.
No estamos hablando del cuidado, Cris, estamos hablando de la obsesión. O sea, hablando del autocuidado. Claro, estamos hablando que hay un hilo extremadamente muy fino, y estamos hablando de una obsesión, y las obsesiones nunca son buenas. Tenemos que partir de esa base.
Claro, y que la obsesión tiene que ser evaluada. Antes me dabas pie a mí, Carmen, diciendo que sí, los psicólogos sí. Tenemos que ir viendo qué conducta es la propia, la adaptada, y cuándo se empieza a desadaptar y qué componentes tiene, ¿no? Porque tiene muchos factores, ¿eh? Incluso factores de personalidad. Esto todavía no es un trastorno, no está definido como un trastorno dentro de los diagnósticos, de los criterios diagnósticos psiquiátricos, pero desde luego sí que son conductas que se tienen que ir empezando a definir, pues para que no se tenga este tipo de visiones de que hay que pasar por quirófanos para estar mejor. Muchas veces simplemente es cuestión de aceptar la propia imagen y de saber dónde está el atractivo de uno o de una.
Y luego, es una sociedad aparte... también que no favorece ese realismo.
Eso es. Eso iba a decir,
por ejemplo,
yo,
las arrugas me encantan, pero claro, debe ser una enfermedad también. Me parece que indican solidez, que indican una trayectoria, que son muy elegantes, pero claro, entiendo que eso es una cosa muy extraña en un mundo donde hay que estar lisos como una pelota, bollantes, claro, y con bastante botox para parecer una manzana en venta.
Y volveríamos a la sociedad, que es que la sociedad nos marca muchas veces unos criterios demasiado exigentes, ¿no?, y desproporcionados, y también pues bastante patológicos,
¿eh? Y que luego socialmente efectivamente hay o sea, el envejecimiento está totalmente estigmatizado,
está muy mal visto.
Está muy
estigmatizado. Sí, pero es que es inevitable.
Sí, y luego se ensalza la juventud de una manera tan machacona, la juventud, la belleza, la estética, y eso, quieras que no, poco a poco se nos va colando ahí en la cabeza y nos metemos
y
todos ahí.
Y trastorna, y al final se pone uno a un lazo en la cabeza grande, rosa, y sale como un gato a la calle.
Sí, absolutamente, con una estética objetivamente un poco ridícula.
Bueno, que me habéis convencido, me voy a ir a poner pelo.
Favor, oye, lo del pelo es verdad, ¿eh?
Ni se te ocurra. Vamos, ay, pocos calvos son atractivos.
Gracias por
qué
ese
barbaridad,
refuerzo,
nuestro
es
Pedro.
Eso, es eso.
No. Jules Briner, Pedro Martínez son excepciones, claro. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Buena semana.
Claro, el tema es que esto de la midorexia no me extraña que se extienda, porque por otro lado, personas mayorcicas, o sea, que hemos pasado los 50 años, están en sus primeras juventudes afectivas. Mira el hola, la nueva vida de Paloma Cuevas, ilusionada y libre. La ruptura de Norma Duval con Matías Kühn, que después de 13 años de relación. Uh-huh. Nieves Álvarez, que dice: espero haber encontrado por fin al hombre de mi vida. Y claro, nadie es jovencito, o sea, realmente es que ahora la gente vive como mucho más tiempo y de otra manera.
Uh-huh. Que los 50 son los nuevos 30, Cristina, hombre.
Eso es lo que decíais de la midorexia.
Ah, antes eran los 40, ahora son los nuevos 30.
Sí, no sé, o los 20, los que quieras.
O sea, que tú que tienes los 30, o ya llegan los 40.
Ahora mismo.
¿Cuántos tienes ya?
40,
pues pero entonces tú estás en los 15.
Pero está hecho un chaval aquí.
Como Paloma Cuevas, igual.
Eso, que bueno, hablando de Paloma Cuevas, el reportaje que le hace la revista Hola, por cuatro sitios, me parece, son en Córdoba, en cuatro lugares patrimonio de la humanidad, y tenemos, bueno, es impresionante, Cristina, o sea,
está estupenda.
Pero guapa, unas fotografías así, pues eso.
Pero es que esta mujer es como una modelo.
De hecho,
yo
es que...
la conozco.
¿Ah, sí?
Me acuerdo que la conocí en la boda de Juan Manuel de Prada. Y te quedas patidifuso. Claro, es que es un hembrón. Sí, eso tampoco es frecuente.
No, pues está aquí, le hacen un reportaje fotográfico, por ejemplo. Pues están en el entorno de Medina de Zahara, en la mezquita de Córdoba, bueno, y en otros sitios, en la Judería. Y es que, bueno, pues unas fotografías, ¿verdad? En medio de jardines, con unos vestidos preciosos y unas fotografías, ¿cómo es esto?
Y la que lleva los vestidos más preciosos del mundo es Nieves Álvarez, en el reportaje que le hacen de alta moda,
sí,
que es alta costura, claro, unos vestidos
increíble,
que parecen gigantescos globos fucsias de seda salvaje, una cosa tan bonita.
¿Y qué me dices de su pelo? ¿Qué me dices de su pelo? A mí me encanta.
Media melena.
Como media melena rojiza.
Eso es,
castaña.
Y con flequillito, sí, y con el flequillo que está... ideal. Y la fotografía con el Sena detrás. No sé si ves el vestido rojo. Esta fotografía que sale ella con un vestido rojo. No sé muy bien cómo describirlo.
¿Con volantes o sin ellos?
No, es como un enorme paracaídas rosa de seda salvaje. Pero bellísimo el vestido.
Precioso, la fotografía con el Sena detrás, ideal. Pero también es que es eso, Nieves Álvarez le pones un saco de patatas y aquí está ideal.
Y queda ideal.
Claro, efectivamente.
Es lo que tiene. Y luego ha roto otra vez, iba a decir, porque hace tiempo Norma Duval y Matías Kühn, el empresario alemán, se iban a casar, rompieron y ahora pues han vuelto a romper. Ya dicen que... definitivamente después de 13 años de relación.
Eso te iba a decir.
Otro que rompió con su pareja, pero que ha rehecho su vida, es, por lo que veo aquí, Joaquín Prat, que está ilusionado de nuevo, 6 meses después.
Sí, a mí esto de la expresión ilusionado en el nuevo me encanta, porque me parece la cursilería estándar.
Ilusionado se le ve.
Sí, pero en vez de decir Joaquín Prat tiene novia o Joaquín Prat tiene un ligue, dice Joaquín Prat ilusionado de nuevo, como si la ilusión dependiese de tener parejas. Uh-huh.
Es que sonreír en las fotografías sonríe.
Sí, se le ve muy contento, muy cariñoso y acaramelado. Muy contento.
Bueno, nos vamos a ir a las noticias, si os parece. Luego continuamos con 2 horas de fin de semana todavía. Viene Walter Riso, ¿eh? El arte de ser una oveja negra. La revolución psicológica para perder el miedo a ser uno mismo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.